Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales y con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, su servidor y de todos en el equipo de trabajo, con nuestros mejores deseos de que este año que comienza, el 2017, le sea a usted y a su familia inesperada y sorpresivamente muy, pero muy venturoso, que sus mejores proyectos lleguen a feliz puerto y destino. Nuevamente, de parte de todos nosotros en Línea Abierta y Radio Bilingüe, que pase usted un muy feliz año. Hoy en esta edición pregrabada de Línea Abierta, tenemos preparadas un par de pláticas con dos agudos observadores de los asuntos de la frontera y también de los asuntos entre México y los Estados Unidos. En la segunda mitad del programa tenemos una plática con el poeta, ensayista, ambientalista de renombre mundial, intelectual mexicano, Homero Arizgiz, para que nos comente sobre un artículo que acaba de publicar y que lleva por titular En vez del muro de Trump, construyamos una frontera de paneles solares. Sobre esta aventurada propuesta de Homero Arizgiz, que es una contrapropuesta a la promesa más socorrida del ahora presidente electo de Estados Unidos, eso de construir un muro de 1900 millas, sobre eso pasaremos a comentar en la segunda mitad de este programa. Esté al pendiente. Antes, y en un tema relacionado, platicaremos de entrada con un destacado especialista en la economía de México y Estados Unidos para explorar los escenarios que se avecinan en el comercio entre ambas naciones al tomar posesión del cargo el presidente electo Donald Trump. Trump hizo campaña prometiendo sobre todo a los votantes de la zona del círculo de hierro oxidado, el llamado Rust Belt, que una vez hecho presidente desconocería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. El peor tratado que jamás se haya firmado en la historia, así fue como Trump lo descalificó. Acusando a México de ser un roba empleos, Trump prometió obligar a las empresas norteamericanas que han volado a México a que se regresen a Estados Unidos con todo y sus capitales y su fuente de trabajos. Ese plan de repatriación de empresas lo llevaría a cabo a base de imponer tarifas y multas contra los productos hechos en México de aquellas compañías que se vayan al sur de la frontera y también a base de brindar incentivos, algunos incentivos, a las que decidan quedarse en suelo estadounidense. La cuestión ahora es, ¿hará realidad Trump, el presidente, sus promesas de campaña? ¿Tendrá todo el interés y la voluntad de echar al cesto de la basura el acuerdo de libre comercio que rige el intercambio comercial de Estados Unidos con México, que es el segundo mayor destino para las exportaciones de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si Donald Trump se sostiene en lo dicho? Bueno, de esto pasaremos a platicar con el economista y politólogo, el doctor Raúl Hinojosa Ojeda, quien es profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Estudios Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es autor de varios libros que exploran las relaciones comerciales de Estados Unidos con México y América Latina y es también cofundador del Banco de Desarrollo de Norteamérica. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Samuel. Gusto estar con usted y qué bueno que estamos tan viendo hacia el futuro con tanto optimismo porque lo necesitamos.
Se va a necesitar bastantes pilas y bastante luz para este próximo año, especialmente. Raúl, bueno, tu opinión de entrada sobre las promesas de campaña de Trump sobre el libre comercio de América del Norte. Trump dijo que es un malísimo negocio para Estados Unidos, que Estados Unidos está perdiendo millonadas en este tratado y prometió deshacerse del tratado, cambiarlo a fondo. ¿Crees que hablaba en serio o será puro blofe de campaña?
Mira, es completamente una fantasía que él utilizó para hackear a la mente del ignorante votante americano. Okay. La realidad es que todo lo opuesto a lo que él ha dicho. El comercio con México, y no nada más el comercio, pero la integración económica que incluye la migración, es un inmenso beneficio para la economía de Estados Unidos, ¿no? En múltiples áreas, de cual todas sus disque soluciones la gran pared, el parar la migración, deportar a los 11 millones y parar al TLC, causarían la peor crisis económica en la historia de no nada más de Estados Unidos, pero del capitalismo en 250 años. La realidad es que hoy en día, hablando específicamente de comercio, lo que ha pasado, y el TLC realmente no es la causa, el Tratado de Libre Comercio más que nada era una definición de reglas de lo que ya estaba operando, que es que la economía de México y Estados Unidos están muy integradas y se producen cosas en ambos lados de la frontera. La mayoría del comercio entre Estados Unidos y México son piezas que se producen en un país y que se mueven a otro y que al final de cuentas se produce algo en América del Norte, mucho de cual exporta o compite con productos que se hacen en China y otras partes. Sin esa relación simbiótica entre Estados Unidos y México, Estados Unidos perdería muchísimo, muchísimo más comercio y empleo de lo que hay. México, en otros términos, ayuda a Estados Unidos mantener su competitividad al nivel mundial. Irónicamente, hemos hecho unos análisis de dónde son los votantes de Trump y dónde hay comercio con México y migración de México. Y el 97.5% de los condados que votaron por Trump no conocen un mexicano, básicamente, y tampoco tienen ningún comercio relacionado con México. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que la gran mayoría de gente que ha votado por Trump son de zonas de la economía de Estados Unidos que son mucho más atrasadas y realmente no son las zonas donde ni los migrantes quieren ir y que tampoco están envueltos en el comercio. Esas zonas más avanzadas económicamente son las, interesantemente, las zonas que han votado y siempre han votado por demócratas. Entonces, son las zonas como California, como los áreas de California que son los más competitivos. Entonces, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en el mundo hay un sentimiento, y es correcto, hay muchas zonas de la economía que no están beneficiándose de todo, más que nada las transformaciones tecnológicas que se están dando. En todas las áreas de Estados Unidos donde ha habido a plantas que se cierran y que se mueven a México, que realmente es pequeñísimo ese impacto. La gran mayoría del empleo que se ha perdido no ni tiene que ver con comercio ni con China, tiene que ver con la tecnología, los robots, la automatización. Eso es lo que está al mismo tiempo reduciendo el empleo tradicional de fábrica, aunque Estados Unidos sigue produciendo en valor más y más y más manufacturera, sí, que el resto de, como siempre ha hecho históricamente. Uh-huh. Simplemente se usa mejor tecnología, menos trabajo, y Donald Trump pudo echarle la culpa a procesos que no tienen nada que ver con México o con comercio con México. ¿Por qué? Porque es muy fácil el ser humano, el cerebro del ser humano, hackearlo y echarle la culpa al otro, al extranjero. Lo han hecho por miles de años. Ajá. ¿No? Y ese dogmatismo. Y lo único que hay que hacer, hay que pelear contra la ignorancia. Uh-huh. Hay que seguir. Nosotros en la Universidad de California, que es interesantemente el estado económico más avanzado, que tiene más comercio con México, más migración con México, estamos súper integrados, los mexicanos estamos viviendo mucho mejor en ambos lados de la frontera en la manera como estamos relacionados. Sí. Obviamente puede haber mucho mejor impacto, podemos legalizar la migración, podemos hacer cosas muy que suben la realidad, pero la realidad es que hoy en día California es el ejemplo de cómo se debe de manejar una economía abierta a la migración, al comercio y competitivo, y subir salarios como se acaban de subir en California. Que, eso es el futuro que se debe de impulsar.
Así que, Raúl, tú nos comentas de que sin libre comercio Estados Unidos realmente estaría peor, ¿no?, en su salud comercial o en su salud económica. ¿Puedes comentar particularmente sobre la afirmación que hace Donald Trump de que Estados Unidos es el gran perdedor en esta relación del comercio libre con México? Él dice que el comercio con México es deficitario en contra de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene docenas de millones de dólares en números rojos en esta relación. ¿Cuál es el saldo, en tu opinión?
Mira, la realidad es que nosotros, es como decir, yo tengo un saldo negativo con mi marqueta de la esquina. Yo les compro a ellos y a mí no me compran nada. Pues no. Pero eso no quiere decir que no es mal el intercambio. A mí la realidad es que México provee muchos beneficios hacia Estados Unidos como otros países del mundo, y Estados Unidos, decir que hay un déficit o un superávit comercial no implica quiénes están beneficiando de esa relación. Yo puedo estar comprando algo de una tienda que es muy barata, y eso es bueno para mí, y eso es exactamente lo que está pasando. La realidad es de nuevo, es más compleja del intento de él, con una agenda de maldad política, de echarle la culpa a algo que no tiene nada que ver con ese proceso. La realidad es que Estados Unidos se beneficia de México exportar todo lo que exporta acá, y se beneficia de todas las cosas que Estados Unidos beneficia, exporta hacia México. Y de nuevo, la gran mayoría del comercio es en la producción de cosas que se producen en ambos lados de la frontera.
Hablemos de eso, hablemos de ese, de esos datos en particular. Raúl, tenemos ya más de 2 décadas de Tratado de Libre Comercio. Haciendo una evaluación así muy ligera, muy por encima, ¿quién ha salido ganando en este trato de manera específica y quién ha salido perdiendo en estas 2 décadas de libre comercio? ¿Qué sectores?
Correcto, eso es la pregunta que es buena a tener claro. Mira, los que se han beneficiado más son los sectores de más alta tecnología en ambos lados de la frontera. Entonces, si tú eres un trabajador en alta tecnología en California, te has beneficiado porque ahora hay un mercado más grande en México. Si tú trabajas en una planta automotriz en México, te beneficias porque hay más exportación de automóviles hacia Estados Unidos. Y nosotros hace 20 años dijimos esto, tenemos que seguir quiénes son las que no se benefician para ayudarlos específicamente. Por ejemplo, se perdió mucho empleo en Los Ángeles, que se producía aquí antes mucha ropa, que ahora se produjo en México por un tiempo y ahora se produce en China, ¿okay? El trabajador menos calificado, menos pagado, es el que ha perdido su trabajo más que nada. Interesantemente, más latinos que cualquier otro han perdido en ese contexto, ¿no? Que la producción ya no está en Estados Unidos y se mueve hacia México y se mueve hacia China. En México, también la producción de muchos bienes que hoy en día, no tanto México hacia Estados Unidos se fueron los trabajos, pero se fueron a China. De nuevo, empleo de más bajo costo. Se habla mucho del sector agrícola en México. Ha habido una reestructuración, ya no se produce tantas cosas en México agrícolas, ahora se importa de Estados Unidos. En cierta medida se importa mucho maíz. No se ha desplazado tanto la producción de maíz en México. Mucho lo que ha pasado es que México está exportando mucho más a legumbres y frutas, etcétera. Entonces, definitivamente hay áreas, comunidades, Watsonville, California, nosotros dijimos, va a perder empleo se va a mover cosas como antes se hacían las empacadoras de brócoli, por ejemplo, se fueron a Guanajuato. Pero entonces Watsonville ahora empieza a tener berries de diferentes tipos, ¿no? Que ahora se exportan hacia México, ¿no? Entonces hay unos cambios, pero esos cambios afectan negativamente a comunidades. Por eso tú mencionaste, nosotros creamos algo que se llama el Banco Norteamericano de Desarrollo. ¿Cuál era el intento original de ese banco, que realmente no se ha llevado a su total potencial? Es de trabajar con las comunidades que sabemos que pueden ser más afectados negativamente, para ayudarlos a transformarse y que los trabajadores no pierden permanente sus trabajos, que haya nuevos trabajos para esos trabajadores. Eso se puede hacer en una economía como Estados Unidos y México, realmente porque el impacto sobre Estados Unidos es muy pequeño. Pero el problema aquí es que aquí no nos preocupamos por ninguna de las comunidades que están sintiendo efectos negativos. Así, nosotros en Estados Unidos se crea en el mercado como el que debe de solucionar todo. El gobierno no debe de intervenir mucho. Yo creo que hay un lugar para la intervención de los gobiernos, que se debe de incrementar cada vez más para ayudar a las comunidades que tienen que reestructurarse, y de esa manera se puede crear una economía igual en México, más competitiva, que incrementa los salarios. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en México es que el comercio es menos importante que la migración, ¿ok? Y la remesa es mucho más importante que la inversión extranjera. Hoy en México entran 26 mil millones de dólares al año por los trabajadores de este lado que mandan dinero allá, y lo mandan directamente a las comunidades de origen. Eso es más de lo doble de toda la inversión extranjera al año en México. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que esa inversión no llega a los trabajadores menos calificados, más necesitados. La remesa llega a los pueblos de donde se están saliendo la gente, pero no hay ningún mecanismo para mantener esa remesa en una forma de ahorro donde se puede invertir y crear economías sostenibles en esas comunidades. No se han preocupado los gobiernos en ambos lados de la frontera. En vez de crear un gran muro, el cual costaría miles de millones de dólares, lo que se debe de hacer es convertir a este río de dinero, que son las remesas, en forma de bancarización para la gente rural, bancarización para invertir en una serie de proyectos productivos que pueden exportar competitivamente hacia Estados Unidos en áreas rurales. Hay mucho que se puede hacer, pero se ignora los reales problemas de los gente más necesitada en Cierto. Ambos lados de la frontera.
Así es, eso requeriría de un replanteamiento de las cosas, de esta relación comercial, y sobre todo eso de fortalecer a aquellas instituciones que lo hagan posible. Seguramente es una plática con el doctor Raúl Hinojosa Ojeda. Seguiremos la conversación. En esta ocasión sus llamadas no serán posibles. Puede usted dejarnos sus recados a través de nuestro sitio de internet en radiobilingüe.org. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy, amigos, una plática con el economista y politólogo Raúl Hinojosa Ojeda, de la Universidad de California en Los Ángeles, que está con nosotros para encontrarle un poco de sentido, si es que eso es posible, a las promesas de campaña del candidato del presidente electo, Donald Trump, quien pues prometió obligar a las empresas norteamericanas que han volado a México a que regresen a Estados Unidos, y prometió dar toda una guerra en contra de los productos hechos en México, y prometió deshacerse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues hablando de este mismo asunto, Raúl, nos cuentas tú que esto de las promesas de campaña en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es nada más que una fantasía y seguramente solo una movida electoral. Vamos a fantasear por un momento, si te parece, ¿qué pasaría en el supuesto caso si de repente Trump decide desconocer el TLC y cumple su promesa de imponer una política de castigo contra todas aquellas corporaciones de Estados Unidos que decidan llevarse sus capitales a invertirlos en México? ¿Quiénes son esas compañías? ¿Quiénes son los potenciales afectados por esta política de barreras comerciales? ¿Y qué pasaría?
Bueno, sí, ¿quiénes son esas compañías? Son las compañías más fuertes, importantes de Estados Unidos, que tienen esa capacidad de moverse. Y lo que pasaría básicamente es que China gana. Esos trabajos nunca van a regresar aquí a producirse en Estados Unidos. Y Carrier, yo te aseguro que esta empresa que detenieron moverse a unos 1,000 trabajos a México, va a mover esos trabajos. ¿Por qué? Porque esa empresa pierde 65 mil millones de dólares al año teniéndolo en Indiana en vez de San Luis Potosí. Entonces, si Donald Trump trata de imponer impuestos sobre todas estas empresas, básicamente está atacando a todas las empresas más fuertes, poderosas de Estados Unidos. Esas empresas no pueden regresar el trabajo a Estados Unidos porque se volvían en bancarrota en hacer eso. Entonces, simplemente lo que causaría eso es, bueno, un desastre económico para México, un desastre económico para Estados Unidos, ya que la segunda relación comercial más fuerte del mundo se caería a cero y eso daña a los dos lados. No hay producción que vendría de regreso a Estados Unidos y China es el que ganaría, porque entonces el único productor de muchas de esas cosas, por ejemplo, el iPhone de yo te estoy hablando ahorita, está hecho completamente en China, ¿ok? Mucho de la producción de los coches que se producirían en México ya pararían allá y los chinos y los japoneses y los coreanos exportarían porque la gente va a querer coches de todos modos. Entonces, de nuevo, no tiene ninguna base en ninguna realidad económica este intento de Donald Trump. Ajá. No era una propuesta seria, sí, económica. Bueno. Era un intento más que nada de confundir a la gente, pero ahora le va a tener que ir muy mal porque ahora va a tener, todo el mundo va a decir, a ver, se va un trabajo a México, ¿qué vas a hacer? Sí. Y no va a poder hacer nada.
Ajá, no va a poder hacer nada. Bueno, ¿qué opinas, por cierto, sobre, has mencionado hace un momento a la compañía Carriers? ¿Qué opinas sobre ese gesto de Donald Trump, su intervención ante la compañía Carriers? Creo que la madre es United Technologies de Indianapolis. La compañía tenía planes de llevarse algunos capitales a México y de llevarse algunos cientos de trabajadores, creo que eran 1,000 trabajos. Y gracias a generosos subsidios fiscales, Donald Trump dice que la compañía aceptó dejar algunos empleos en Estados Unidos, dice que esos 1,000. Trump se ha vanagloriado de esto como una hazaña, ¿no? Dice que esta, pues, será su política. Pero algunos compañeros de partido suyo dicen, pues, ¿cuál política? Si esto no es más que un síntoma de que Trump está practicando un capitalismo de amigochos, de cuatachones, un capitalismo clientelar. ¿Cómo lo lees tú?
No, mira, definitivamente lo que ha pasado ahí, él llamó a sus amigos y les dijeron, mira, yo necesito una ganancia política. No mandes estos trabajos hoy en día. Y yo te voy a dar un gran regalo de reducción de tus impuestos. Ok, está bien. Eso funcionó por un tiempo que cuando realmente fue muchos menos trabajos de que él prometió que se van a quedar en Estados Unidos. Por un tiempo, vamos a ver cuánto tiempo realmente se quedarán acá. Pero eso, el punto es que eso como una política de cada vez que una empresa dice, bueno, yo me voy a tener que ir a México. Ah, no, Donald Trump va a venir y darles un regalo de reducción de impuestos. Primero, no es lo que él dijo iba a hacer. Él dijo que iba a atacar a las ganancias de esa empresa, que iba a incrementarles los impuestos por medio de los aranceles. No lo hizo. Al contrario, los soborneó básicamente para cambiar una decisión que era muy problemática para él políticamente. Eso no es una política pública sostenible. Entonces, lo que yo pienso que va a pasar es que va a haber muchos de esos casos donde él no va a poder parar el mercado. El mercado está haciendo estas decisiones. El mercado se está moviendo. Entonces, yo creo que, interesantemente, yo creo que se va a ver la hipocresía de sus acciones muy pronto, ¿no? Y el problema que yo veo es que, ¿qué pasa una vez que muchas de estas mentiras empiezan a darse y él piensa a perder su popularidad? Que ya por sí es el presidente que ha recibido los menos votantes. Más de 13 millones de gente votaron en contra de él que votaron en favor de él en el país, ¿no? Entonces, no vamos a decir que él entra con mucha popularidad. Y una vez que él no va a poder llegar a sus promesas, va a ser muy peligroso. Yo veo peligroso en el sentido de que sus pocas opciones van a ser empezar una guerra. Empezar una guerra siempre ayuda a distraer a la gente de la falta de popularidad.
Estás hablando de una guerra militar.
Una guerra militar, no contra México necesariamente, aunque también ha dicho cosas ridículas ahí, pero yo tengo muchos problemas con la posibilidad de que él va a provocar una guerra contra China, por ejemplo, en Asia, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este momento. Primero de todo, hay que enfocarnos en las realidades y que especialmente con respecto a México y los mexicanos, hay que defender los ataques basados en mentiras, entendiendo cuáles serían los impactos reales de él hacer acciones como atacar a los migrantes en Estados Unidos y atacar a la frontera con el muro y atacar en contra del comercio por medio de sus llamadas.
Así que
y más allá, tener una visión de cuál hay que organizar en contra de él con un cambio realmente verdadero.
Así que nos sugieres, Raúl, que todo este asunto, las promesas de campaña de abolir el Tratado de Libre Comercio, echarlo a la basura y comenzar pues una política de barreras arancelarias, de tarifas comerciales, etcétera, para impedir la entrada de productos procedentes de México, que eso es pura fantasía, es puro cuento, pura movida electoral. Y que así que tú lo que esperas es de que para salvar cara con los electores, para salvar cara con el público, que él va a salir solamente con esta clase de shows como el que montó a la hora de tratar de prevenir la salida de trabajos de carriers. O sea, pura faramaya, puro simbolismo, puros shows para televisión. Esta va a ser su salida.
Me encantan tus palabras, faramaya, correcto. No, pero hay que reflejar sobre nosotros mismos qué fácilmente nos dieron mentiras y se hackeó el sistema político de Estados Unidos, porque así empieza el fin de las democracias, sí. ¿No? Porque una vez que las mentiras, un tipo carismático como este puede empezar a obtener el poder en base de eso, ahí no paran las cosas, ¿no? Porque eso no estamos en el típico manejo de democracias donde hay ideas y se debaten y se confunden y se pueden refutar. Aquí estamos viendo de alguien que usa la mentira regularmente para incrementar y mantener el poder sin una visión de que hay una manera de gobernar a los países, y eso es muy peligroso. Hay que prepararnos, hay que organizarnos, hay que rechazar los ataques pero hay que pensar de que hay que ver un cambio y hay que organizarnos ya para ese cambio.
Muy bien, Raúl Hinojosa Ojeda, pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, hermano, que estés bien, ¿eh?
Igualmente, Samuel, te mando un abrazo.
Un abrazo y feliz año. Hasta luego.
Feliz año.
Pues bien, amigos, él fue el doctor Raúl Hinojosa Ojeda, economista, politólogo, profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es autor de varios libros que exploran el comercio entre México, los Estados Unidos y Estados Unidos y América Latina. Él es también cofundador de el Banco de Desarrollo de América del Norte, una institución, por cierto, que fue postulada justamente a raíz de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Seguiremos con más conversación, amigos radioyentes. Antes, breve pausa. Bienvenidos de nuevo a esta su edición especial pregrabada de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. A continuación tenemos la presencia del poeta, ensayista, ambientalista de renombre mundial, intelectual mexicano, Homero Arigis, para que nos comente sobre un artículo que acaba de publicar en el medio digital Huffington Post y que lleva por titular En vez del muro de Trump, construyamos una frontera de paneles solares. Sobre esta propuesta de Homero, una ambiciosa, aventurada propuesta, una contrapropuesta a la promesa más socorrida del ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de un muro de 1.900 millas. Sobre esto pasaremos a comentar y para eso pues tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde la Ciudad de México de nuestro amigo Homero Arigis. Homero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo.
Bueno, pues gusto en saludarte y saludar también a tu audiencia, porque pues es muy importante que estén enterados de esta propuesta, sobre todo siendo de origen mexicano, latino.
Hecha en México.
Y es la un poco, yo creo que hay que contestar iniciativas un poco que pueden afectar a la población latina.
Cierto.
Ya con iniciativas originales y también que son como contrapropuestas.
Ajá. Pues comienzas tu artículo, Homero, con las siguientes palabras, y me permite usar la versión que acabo de traducir, ¿eh?
Sí, dice
lo siguiente.
Hicimos la traducción también.
Vaya, dices lo siguiente en tu artículo. El presidente electo Donald Trump ha insistido en exigir que México construya un muro entre nuestros países. Hay, por cierto, una manera que México puede crear una barrera entre los Estados Unidos y México que se construiría exclusivamente en el lado mexicano y que le daría beneficios sustanciales a ambos países y al planeta, una frontera solar. Un proyecto totalmente viable, nos planteas. Homero, cuéntanos cuál es tu plan maestro.
Bueno, pues precisamente el siguiente párrafo diría: la luz del sol en los desiertos del norte de México es más intensa que en el suroeste de Estados Unidos, debido a la latitud más baja, los patrones de nubes más favorables.
Uh-huh.
Los costos de construcción y mantenimiento de plantas solares en México son más bajos. Así, la construcción de una serie de plantas a lo largo del lado mexicano de la frontera podría impulsar la economía de las ciudades de ambos lados más rápidamente. Uh-huh. Y con menos costo que plantas similares construidas al norte de la frontera.
Uh-huh.
Y luego se dice, la energía solar ya se está generando a precios más bajos que los del carbón, con plantas solares a lo largo de la frontera de 3.142 kilómetros, una nueva red de corriente continua de alta tensión, HVDC, por sus siglas en inglés, podría ser instalada para transmitir energía de manera eficiente. Las líneas eléctricas HVDC pierden exponencialmente menos energía a distancias largas que las líneas eléctricas tradicionales. Las ciudades que podrían beneficiarse son San Diego, Tijuana, Mexicali, Tucson, Phoenix, El Paso, Ciudad Juárez, San Antonio y Monterrey. Entonces estamos hablando de un proyecto que precisamente solucionaría dos problemas. El problema del muro, que en lugar de que sea un muro de discordia, un muro de separación de comunidades, un muro un poco de discriminación racial, social, que todo lo que implica poner este muro, que sería como una especie de muro de Berlín, pero en lugar de que sea en una ciudad, en un país como en Europa del Este, en Alemania del Este, sería entre dos países pues soberanos y que históricamente han tenido problemas, pero también tienen una cercanía a las poblaciones. Yo lo que veo, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacerles entender sí. los norteamericanos, que la presencia mexicana en Estados Unidos ha tenido tres convergencias. Uh-huh. La primera población mexicana se dio en 1848 con la anexión de los estados mexicanos a los Estados Unidos durante la guerra entre los dos países sí. y la anexión de Texas. En ese momento, una gran población mexicana que vivía en los estados anexados, pues de pronto se encontró siendo extranjera en su país recién anexado, uh-huh. en sus estados. Entonces, se quedaron muchos mexicanos allá, pero como extranjeros, de repente, porque las fronteras habían cambiado y los estados habían cambiado también de dueño. Sí. Entonces, esa fue la primera presencia mexicana en Estados Unidos, o sea, uh-huh. que era una presencia mexicana en México, claro. pero se volvió Estados Unidos. Uh-huh. Luego vino la presencia mexicana en tiempos de la Revolución, porque mucho mexicano huyó de México por la violencia, claro. huyó por razones de seguridad a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces fue otra oleada de mexicanos que cruzaron la frontera o que vivieron a Estados Unidos. Y la tercera, que viene ya desde fines de los 40, 50 hasta ahora, pues ha sido económica. Uh-huh. Ha tenido oleadas, han cambiado de nombre los mexicanos, han sido braceros, espaldas mojadas, indocumentados, ilegales, etcétera. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, la relación histórica entre los mexicanos y los norteamericanos es muy cercana. Uh-huh. Y luego vivimos en los mexicanos en Estados Unidos viven con una presencia histórica que a veces ignoran. Uh-huh. Por ejemplo, parte de la nomenclatura de California, de New Mexico, de Texas, de Arizona, todo, es mexicana. Así tenemos en California, pues tenemos Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Santa Bárbara, claro. nombres de las ciudades pues son en español. Ajá. Y luego que, pues, también muchos nombres de calles, de barrios. Es.
No, definitivamente aquí hay toda
una relación histórica.
Una relación histórica y una población bien contribuyente, además de que históricamente muy arraigada, ¿no? Acá a estos territorios. Volviendo un poco a tu artículo que tan sugestivo, tan sugerente, eso de que en vez del muro de Trump construyamos sí. una frontera de paneles solares. Nos sugieres en este artículo, para empezar, Homero, que si hay un lugar donde este proyecto pueda ser un éxito rotundo, esa es la zona fronteriza, porque ahí no falta la materia prima, ahí abunda la luz solar, ¿no? Siendo zonas tan áridas, ¿no? Y por otra parte,
es idóneo como territorio, como lugar.
Así es.
Porque es precisamente, son estados solares.
Así es, estados solares, qué tremenda figura. Ahora, también ahí hay un mercado natural y cautivo, nos dices, hay muchas ciudades a lo largo de la frontera sí. en necesidad de abasto sí. eléctrico, así que desde San Diego, Tijuana, El Paso, Juárez, Monterrey, San Antonio, Phoenix, todos saldrían ganando, hasta el planeta, nos sugieres, saldría ganando porque sale más barata la energía solar que la del carbón.
Sí, sería un modelo histórico y también para otros países. En lugar de levantar muros de discordia, de separación, de incomunicación, se construye un muro, pero ecológico, solar, y pues podríamos decir uno de los títulos que íbamos a poner en lugar del muro de Trump, construir una frontera de paneles solares, iba a ser truly a beautiful wall, truly. Verdaderamente un muro bello, hermoso. Ajá. Porque sería un muro de paneles solares, una frontera solar, entonces. Ajá. Y sería construida del lado mexicano. Claro. Yo creo que México, en lugar de estar el gobierno mexicano y el país, en lugar de estar a la defensiva ante los propósitos de Trump, uh-huh, podría tener la iniciativa de construir un muro solar.
Uh-huh. Aliviaría de paso, nos sugieres, los problemas que generalmente se asocian con la frontera y que tanta fricción han estado causando en tiempos recientes, el asunto del tráfico humano, tráfico de narcóticos manejados por los carteles, todo eso ante esta frontera desaparecería.
Sí, porque por una parte, pues como es frontera y a veces esta frontera humana de relaciones familiares y todo, pues a rato se convierte en frontera criminal. Uh-huh. La frontera criminal, esto viene desde los 40, casi de acuerdo con Estados Unidos, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había muchos veteranos, sí, que eran drogadictos, que estaban acostumbrados a la heroína, la morfina, uh-huh, pues eran una gente que había sido dañada por la guerra. Entonces se permitió una especie de frontera criminal en, sí, Tijuana, Ciudad Juárez, todo
de aquellos
esto,
tiempos,
para que los veteranos pudieran cruzar.
De aquellos tiempos viene el corribo.
Para hacer sus necesidades de droga y de prostitución.
De aquellos tiempos viene el corrido contrabando de El Paso, por cierto, ¿no? De esa,
exactamente.
Quedó todo plasmado en ese corrido.
Ahora, estaba de acuerdo Estados Unidos.
Ahora, estaban, frontera criminal.
El alemán y todo eso.
El asunto de la frontera criminal de alguna forma sería saldado a base de este hermoso proyecto, ¿no? De un,
sí,
hermoso muro de paneles solares. Ahora, se reduciría la muerte de migrantes, nos sugieres en tu artículo.
Exactamente.
Que cruzan por los pasos de la muerte. Los migrantes tendrían el incentivo de quedarse a trabajar en ese, sí, megaproyecto de obras públicas al estilo New Deal.
Sí, muchos de los migrantes podían trabajar en el proyecto, podían ser mano de obra y obtener provecho económico y ocupación también. Entonces podían ser empleados por las empresas y los gobiernos que levantaran este muro. Yo creo que estarían encantados porque es algo positivo, digno y también ecológico.
Uh-huh. Totalmente ecológico. Ahora, tiene el potencial, ya nos ha sugerido antes, de expandirse a todo México este proyecto. Ahora bien, ¿cómo pagar por los gastos de semejante megaproyecto, Homero?
Bueno, mira, habría gobiernos y habría empresas. Yo creo que muchas empresas que trabajan con paneles solares, energía alternativa, estarán encantados de emprender el negocio de levantar el muro de paneles solares, porque será muy muy buen negocio a la larga, porque como decía, pueden muchas ciudades de la frontera pueden consumir, comprar esa energía. Uh-huh. Que es una energía positiva, es una energía sin costos de contaminación, de destrucción del medio ambiente.
Uh-huh.
Yo creo que la venta de esa energía pagaría el levantamiento del muro.
Pagaría todos los gastos necesarios para la construcción, que serían en el terreno de los miles de millones de dólares seguramente. Bueno, seguiremos esta conversación en unos segundos. Tenemos en estos momentos la presencia por vía del teléfono desde la Ciudad de México de nuestro amigo, el intelectual mexicano, ambientalista, ensayista, poeta, Homero Arizgiz. Más conversación en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, platicamos con el poeta Homero Arizgiz a propósito de su reciente artículo titulado En vez del muro de Trump, construyamos una frontera de paneles solares, un artículo que se puede encontrar seguramente en las redes del Internet, fue publicado originalmente por el medio digital Huffington Post. Si usted tiene comentarios sobre este asunto, no estaremos recibiendo sus llamadas en vivo en estos momentos, pero puede dejarnos sus comentarios en nuestra página del Internet, que es www.radiobilingüe.org. Homero concluye este artículo con una afirmación bastante categórica. Nos dices, este sí sería un muro verdaderamente hermoso, que además, en vez de separar, conectaría a ambos países. Un muro hermoso y seguramente grandioso. ¿Has recibido alguna muestra de interés para esta tan noble idea de parte del equipo de Trump o de parte de Los Pinos o de gente asociada con ellos, Homero?
Bueno, mira, hasta ahora se ha quedado en ONGs y sociedad civil. Hemos, este artículo está rompiendo récords en Huffington Post de lectura. Por ejemplo, tiene 47,000 avisos de like it. Uh-huh. 47,000 y luego tiene como 30,000 de sharing y Facebook y todo, y se han puesto en contacto con nosotros muchos muchas ONGs e intelectuales de Estados Unidos, poetas y profesores, mucha gente ha estado interesada, ecologistas, ha estado muy muy interesada en este artículo porque lo ven factible y decoroso y soluciona también un problema de político y también de social y de muchas cosas entre los dos países. Entonces hemos recibido una respuesta abrumadora, positiva, porque es algo como para la gente nos dice, es un proyecto hermoso, es un proyecto limpio, es un proyecto ecológico y une a la gente en lugar de separarla. Entonces sí, sí. Es una contradicción tener un muro que separa a los países pero que los une uh-huh. a la gente. Esto casi no se da, es una paradoja.
A propósito de la nueva Casa Blanca que he mencionado y de Los Pinos, Homero, ya una vez hubo una muy extraña reunión, por cierto, entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano. Peña Nieto le abrió las puertas de la presidencia a Donald Trump en pleno tiempo de campaña electoral en Estados Unidos. Y lo hizo, por cierto, con todos los protocolos que se reservan a una figura de Estado, ¿no? Recibió sí, un trato presidencial, ¿no?
Sí, le dio la distinción de jefe ya de Estado.
Así
ya
casi, es. Y sé que en México a raíz de eso se produjo un escándalo.
Exactamente.
¿Qué esperas que pase ahora a partir del 20 de enero en las relaciones entre México y Estados Unidos?
Bueno, mira, yo creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a hacer Trump ya siendo presidente. Ahora es presidente electo, pero ya cuando sea presidente en funciones, es decir, si el discurso de campaña, en qué se convierte, si ya se convierte en algo más pragmático, en algo más razonable, en propósitos de buena voluntad hacia México, es decir, ya pasó la campaña, entonces no tiene que ser tan demostrativo y podríamos decir ni tan extremista, sino más bien racional y pragmático. Yo espero que Trump entre como después de reflexionar en esos momentos en que también va a tener su gabinete, que muchos de los que van a estar a cargo de proyectos de relaciones, proyectos de intercambio económico con México, pues sean más comprensivos y más maduros, y también que sepan que México es la puerta a América Latina y que conviene tener una buena relación con el país que es la puerta para todo, pues casi para todo el continente. No hay que olvidar que Estados Unidos se llama United States of America, Estados Unidos de América. En un momento dado hasta pensamos en tiempos de Obama que perdieron la brújula y que estaban pensando que era United States of Africa. Ahora podemos volver a pensar que va a ser United States of America. Entonces yo creo que si Trump quiere ser un gran presidente americano, tiene que considerar que está en las Américas, que está en América, y que pues son sus socios económicos, políticos, naturales, y también esos prejuicios que tiene hacia el Islam, tiene que considerar que la relación entre países que tienen una religión, pues es Estados Unidos con Latinoamérica, porque son países cristianos. Ajá. Protestantes, católicos, evangelistas, mormones, todo lo que sea, pero son países con religiones cristianas.
Sí.
Entonces es más fácil tener vecinos que participan, comparten la misma religión cristiana. Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.
Ahora,
entonces yo confío en que va a haber, que pueda haber algún cambio de las relaciones.
Ahora, es increíble cómo las palabras, las amenazas, el verbo, ¿verdad?, de un hombre, de un líder político, de un candidato en estos momentos o en algunos momentos, pueden llegar a causar tanto impacto en pueblos enteros, ¿no?, en comunidades enteras, en millones de gentes de un solo jalón. Acabo de darme justamente una vueltecita en días pasados por la frontera de México, por Sonora. Me di cuenta de dos cosas, Homero. Una, que en la carretera internacional pude ver menos caravanas de paisanos, menos vehículos de paisanos que viajan al sur. Si esto es así, si se llega a confirmar que hay menos viajeros, me pregunto si tendrá que ver con la incertidumbre que se está viviendo en estos momentos en las familias por acá en el norte, ¿no? Por aquello de que prefiriendo quedarse seguro por ahorrar. Pero por otra parte también pude ver cómo varias familias en el lado mexicano hacían planes urgentes por venir a visitar a los suyos en este lado, en previsión o en caso de que la nueva administración federal de Estados Unidos decida restringir la expedición de visas a visitantes, así que se está produciendo visitas al vapor, de urgencia, esto ya está pasando y es señal de aprehensión. ¿Puedes comentar sobre esto?
Bueno, siempre ha habido filtros de visas. Aquí en la Ciudad de México, cuando se visita la Embajada de Estados Unidos en la ciudad, siempre hay pues miles de personas esperando visa.
Así es.
Y muchas veces de la manera más inhóspita, porque están parados en la calle esperando que les den una cita, que a veces no llega.
Así es.
Y mucha gente.
Pero ahora el discurso de Trump como que le ha dado a todos esos esas cosas un sentido de miedo y de temor y de urgencia.
Exactamente. Sí, porque no se sabe qué va a pasar.
Así es.
Yo creo que hay mucha gente en México que tiene familiares en Estados Unidos y también de Estados Unidos tiene familiares en México. Entonces, pues no, se puede dar casi un fenómeno tipo Alemania, cuando estaban separados Alemania Oriental de la Occidental, la Oriental a comunista, la Occidental capitalista, y pues los que vivían en Berlín Occidental tenían el problema de visitar a sus parientes en Alemania Oriental. Yo puse ese muro, que era bastante violento porque era militarizado.
Sí.
Entonces, los de Alemania Occidental que cruzaban al otro lado, pues recibían muchas humillaciones de parte de los de Alemania Oriental, muchas humillaciones, problemas, hasta amenazas de arrestos y todo.
Sí.
Y los de Alemania Oriental, pues simplemente pues no podían cruzar. Estaban como cautivos del otro lado. Entonces, se puede dar en los peores escenarios, se podría dar una especie de incomunicación casi de tiempos de la Guerra Fría. Lo que sería aberrante, entre México y Estados Unidos.
Ese es el peligro, ¿no? El peligro, y sobre lo cual advertías en un artículo, por favor, señor Trump, no vuelva a nuestros sueños pesadillas, no los haga pesadillas esos sueños que hemos tenido.
Exactamente.
Ya por último, Homero.
Yo creo que
adelante.
Antes de todo,
ajá,
también el norteamericano común y corriente, el norteamericano de la calle, tiene que entender mejor su relación con México, con Latinoamérica. Un día, hablando con Octavio Paz, nos preguntábamos a veces por qué a veces había discriminación cultural de parte de los norteamericanos hacia los mexicanos y latinoamericanos, que preferían a veces culturalmente a los de Europa del Este, a los musulmanes, a los africanos y otros nacionales más distantes que a la de sus vecinos. Y a veces parecía que no entendían las culturas mexicanas. Hablando en plata, yo estoy trabajando ahora un libro, hablando en plata, México se cuenta entre las grandes civilizaciones de la historia. Ha habido, yo creo que está entre las 5 civilizaciones más importantes, con sus respectivas mitologías. Está la civilización y mitología griega, la egipcia, la India, la China y la mexicana. La cultura mexicana con sus mitologías es la más importante de las Américas, seguida de la peruana. Entonces, la civilización mexicana pues es la más importante de las Américas. Entonces, yo creo que el norteamericano cotidiano tiene que saber que México es una de las grandes civilizaciones de la humanidad a través de la historia.
Definitivamente.
Y bueno, también empezar esas preferencias a veces que tienen culturales, que prefieren a alguien que viene de África que a una cultura mexicana, es que prefieren a alguien que viene de Bosnia a una cosa mexicana, que llegan hasta la aberración,
claro,
en comparativamente.
¿Tiene título el libro?
Sí, te lo digo después porque es tan bueno que lo voy a guardar.
Vaya, muy bien, bueno, nos quedamos a la ansiosa espera.
Te lo compartiré de inmediato.
Excelente.
Pero es ese tipo de análisis.
Así es.
Que a mí el norteamericano tiene que entender que no se vale discriminar culturalmente a los mexicanos.
Y para eso los obviamente tienen que estudiar un poquito efectivamente la historia y la cultura. Homero, se nos ha agotado el tiempo, pero en este minuto que nos resta, quisiera ver si pudieras compartir con nuestros oyentes algún mensaje de Año Nuevo. Homero, ¿cuál sería tu proyección? ¿Qué divisas para nuestra gente en el 2017?
Yo creo que no se debe de perder de vista la importancia de México. Si es mexicano o si es latino, hay que saber que Latinoamérica es un parte de un gran continente y de una gran civilización. Entonces, estos son circunstancias de la historia, esperamos que temporales y no definitivas. Yo creo que más allá de con Trump o sin Trump, La relación entre los países debe continuar. Y si los mexicanos, los latinos, tienen que encontrar también su sitio político, cultural en Estados Unidos.
Pues con esas palabras.
Tener, como lo han hecho los afroamericanos, más militancia política, más conciencia política, y también defender sus derechos civiles, como han hecho los irlandeses, los italianos, los afroamericanos y otras nacionalidades.
Definitivamente. Bueno, con esas palabras luminosas y de estímulo nos quedamos. Homero Arirgis, seguiremos seguramente en comunicación rumbo al 2017. No me resta más que agradecerte muchísimo.
Con
un tremendo, hermoso y grandioso muro solar en la frontera entre nuestros dos países. Bueno, muchísimas gracias, Homero Arirgis.
Gracias, Samuel,
por tu presencia en
Idivierta.
Igualmente, un abrazo y feliz año.
Igualmente.
Hasta luego. Y bueno, fue el ensayista, poeta, ambientalista, intelectual mexicano, Homero Arirgis. Amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les decía igualmente a ustedes que sigan pasando un muy feliz año nuevo. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.